hospital nos acompaña Margarita Gómez. ¿Quién es Margarita Gómez? Ella es líder de las comunidades y lleva 10 años estudiando uno de estos dos proyectos, específicamente el proyecto Sogamoso. Doña Margarita, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blu Radio.
Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad de que las comunidades seamos escuchadas respecto a este tema.
Doña Margarita, nosotros quedamos muy preocupados la semana pasada cuando hablamos con el señor Ortega, porque decía, estoy haciendo un llamado, es un grito desesperado, porque si estos proyectos pues no logramos que entren en funcionamiento, el suministro de energía en Bogotá puede estar en riesgo. Y ahí usted se imaginará que se nos paró el pelo a todos aquí en la mesa, porque dijimos, ¿cómo puede ser posible que esto pueda estar pasando? Porque no hay un acuerdo con las comunidades. Estamos hablando, doña Margarita, ¿de cuánta gente?
Bueno, nosotros tenemos este proyecto que es Nueva Esperanza Tequendama desde el año 2013, cuando hacen una solicitud de la Unidad de Planeación de Energía para licitar este proyecto. El error empieza desde el gerente de la Unidad de Planeación de Energía, que no le socializa a las comunidades. Como nosotros sabemos, por la Constitución, pues deben avisarle a las comunidades en los proyectos que sean afectados. Eso lo dicen, ¿no? Ellos entran sin socializar, pero también le uso las mismas palabras que el señor Ortega, desde el susto de decir que Bogotá se va a quedar sin energía por culpa de las comunidades de Cundinamarca, lo cual no es cierto, ya que ellos nos contestan a nosotros en un derecho de petición firmado por el Grupo Energía Bogotá, que este proyecto es para Meta y Tolima, para ampliar la infraestructura eléctrica hacia Meta y Tolima. Entonces nosotros, en una reunión que tuvimos con el señor Ortega, reunión que se llevó a cabo porque solicitamos, como lo solicitamos en este momento, una reunión con el alcalde mayor de Bogotá, el doctor Galán, porque esta desinformación, lo que él mismo dice el señor Ortega, lo que genera es un susto hacia la gente, y no es así. 22 municipios en Cundinamarca, 11 en Santander y 5 en Boyacá afectados con el proyecto Nueva Esperanza.
Déjeme le pregunto eso. Entonces usted nos dice ahí cuáles son los municipios. Estamos hablando de cuánta gente, doña Margarita. Cuando usted dice nosotros, las comunidades, estamos hablando de unas comunidades que las conforman, ¿quiénes?
Las comunidades de los municipios que van a ser afectados con el traspaso de estas redes eléctricas de 500.000 voltios de energía sobre sus territorios y sobre los territorios donde se generan las fuentes hídricas de los tres departamentos.
¿Y tienen censado ustedes cuánta gente es?
Yo creo que el censo lo tiene muy claro el Grupo de Energía Bogotá, que sabe a cuántas personas va a afectar. Nosotros le podemos decir en resumen que son 22 municipios con este proyecto en Cundinamarca, 11 en Santander y 5 en Boyacá.
Señora Margarita, ¿cuál es la afectación que ustedes, o afectación exactamente que ustedes creen que van a tener estas comunidades? Porque lo que nos decía el presidente del Grupo de Energía de Bogotá es que ustedes están preocupadas porque les parecen que son feas las antenas, porque cuando salen a montar a caballo no quieren ver una antena ahí, o por posibles afectaciones a la salud de tener tan cerca una antena de estas, pero que esas afectaciones a la salud pues ya están, mejor dicho, ya está visto que afecta más tener el celular pegado a la cara mucho rato. Entonces, ¿de qué afectación hablan ustedes?
Bueno, nosotros hemos hablado no solamente de las afectaciones a la salud, las cuales en este país no están muy bien registradas, porque las encontramos en Europa, así como él dice que ha viajado a muchos países, que ahora llega a gerenciar esta empresa y le preocupa que este proyecto no se realice. Nosotros no nos estamos oponiendo a la realización del proyecto, nos estamos oponiendo al trazado que tanto en Chibor-Bacatá como en Nueva Esperanza usa el Grupo de Energía de Bogotá, sin tener en cuenta, como lo dice el ANLA en la página 364 de la licencia que otorgó para este proyecto en el año 2020, de 130 especies endémicas críticas en vía de extinción, de especies que están amenazadas y especies que están protegidas. Entonces, hablamos de bosque niebla por la producción de agua. Ellos nos decían a nosotros que no iban a poner torres encima de un nacedero. Nosotros creíamos eso hasta que lo hicieron en el proyecto de Tabio. No es cierto que no querramos que una torre vaya al frente de una piscina, porque en Tabio no hay piscinas, porque el clima de Tabio no nos da para un clima como el de Anapoima, donde podemos tener piscinas. Y hicimos recorridos y le propusimos un trazado alterno, diferente, al Grupo de Energía Bogotá, se lo dijimos a la ANLA, se lo dijimos a la Unidad de Planeación con quienes nos hemos reunido durante estos 10 años, pero ellos no escuchan porque simplemente ellos tienen lo que dice el señor Ortega, el poder de la imposición de certidumbres. No se le ha hablado a la persona, a los campesinos, al afectado, claramente sobre las afectaciones. Sí hay afectaciones a la salud, desafortunadamente, en este país. No contamos con esos estudios, pero lo sabemos por otros países. Estamos hablando del tema, por ejemplo, de desviadores de vuelo, porque él se refiere a que vamos a acabar con los pájaros, dice él. Son desviadores de vuelo que nosotros estamos diciendo las aves migratorias y las aves nuestras endémicas en vía de extinción. ¿Cómo van a ver esas redes de 500.000 voltios pasando por una zona de bosque nublado en donde se produce el agua? Entonces, ¿qué hemos querido? Hablar con la ministra de Medio Ambiente, sentarnos, decirles, bueno, nosotros queremos que así como nosotros cumplimos con la ley, ustedes también lo tengan que cumplir como Grupo Energía Bogotá. Reitero y solicitamos una reunión con el alcalde de Bogotá, porque ustedes estaban diciendo en esta misma emisión que lo que se generó a raíz de lo que él dice, y yo creo que él repite lo que le dijo el señor Ortega, esto es que nos vamos a quedar y van a dejar a Bogotá sin luz. Vamos a entrar en un
doña Margarita,
de agua, complicado, ¿cierto? Pero hemos cuidado el agua, hemos sembrado agua, eso es lo que no ha hecho... Señor.
Doña Margarita, no, si hay un problema estructural de energía en el país, más allá de, claro, digamos, sí existe, y ustedes, esta problemática es una. Y respecto, sí, a ustedes, yo creo que usted me cuente cuántas consultas previas hay abiertas, comunidades reclamando derechos o afectaciones, si tiene el número concreto, y dos, ¿no cree que sí sería positivo? Yo sé que la ley les da la oportunidad a cada comunidad de inscribirse, pero si no cree que sería positivo que todas las comunidades se agreguen en una sola demanda para poder negociar con el Grupo Energía de Bogotá en vez de estar dispersa en diferentes. ¿Usted eso lo ve posible para el futuro?
Nosotros en el año 2016 interpusimos una acción popular en el Tribunal de Cundinamarca, la cual el magistrado Lazo Lozano envió a la magistrada Villamizar, quien tomó unas acciones respecto a la protección que no debe hacer un magistrado, un tribunal, sino que lo debe hacer el Ministerio de Medio Ambiente o la ANLA, ¿cierto? Nos hemos organizado en veedurías, nos hemos organizado en comités cívicos, y claro que sí, hemos tenido charlas, pero lo que siempre vemos con el Grupo Energía, por ejemplo, en nuestra propuesta, que se fueran por las partes, una esquina muy pequeña del páramo de Guerrero y que subieran por las zonas de Subachoque, Zipaquirá, donde tenemos los finqueros, que lo que vimos fue cultivos de papa, porque asistimos a esa reunión con los mismos funcionarios del Grupo Energía Bogotá.
Doña Margarita, pero ¿cuántas consultas previas hay con este proyecto?
En este momento debe hacerse una consulta previa porque no está definida la subestación de este proyecto. Y las consultas previas se le hacen, saben bien ustedes, a las comunidades afro o a los indígenas. Es en donde tenemos comunidades indígenas. Nosotros desafortunadamente pues ya no contamos con que podíamos hacer las consultas populares, pero contamos con las acciones populares o las demandas a la licencia. Son demasiadas fallas, son demasiados errores, son omisiones que se han llevado a cabo. Tanto que lo que le reitero es que ANLA le dice, ustedes ni siquiera tuvieron en cuenta el bosque de niebla, porque dice la misma empresa de energía no ser un ecosistema caracterizado en los ecosistemas continentales y costeros, que no está reconocido como categoría de ecosistema. Y le hace dos hojas en donde le explica por qué tiene que tener en cuenta estas afectaciones. Ahora,
si señora Gómez.
Señor.
Sí, señora Gómez, usted hace unos minutos nos hablaba de que ustedes mandaron a hacer un trazado y nos ha dicho más o menos por dónde pasaría. Y yo le quiero preguntar en ese sentido, ¿quién les hizo ese trazado? Primero, pues, ¿quién los asesoró para ese trazado? ¿Y en qué aspectos estarían las comunidades dispuestas a ceder? Es decir, como en miras a un diálogo o a un encuentro, en un punto medio en que se pueda llegar a un acuerdo, ¿en qué están ustedes dispuestos a ceder?
Bueno, nosotros iniciamos diciendo que la empresa decía que nosotros no teníamos ni idea de esto. Obviamente no teníamos ni idea, pero en 10 años nos hemos informado. ¿Quiénes nos ayudan y quiénes nos apoyan? Las comunidades y las personas profesionales. ¿Quién hizo este trazado? Un ingeniero civil, un ingeniero ambiental. Este trazado se le presentó a la ANLA. se le entregó a la URME, la empresa de energía de Bogotá aceptó recibir el trazado, lo puso en un mapa, hicimos una comparación, pero como siempre, igual que en el de Chivor-Bacatá, no hay opción. Es lo que ellos dicen o ellos dicen, ANLA dice, no soy yo la que sugiero trazados, es la empresa que va a hacer el proyecto la que sugiere el trazado y yo escojo la menos afectante, pero es que en el proyecto Nueva Esperanza las otras dos alternativas era pasar por zonas de páramos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Claro que estamos en condiciones de hablar con ellos, pero ellos siempre están diciendo lo que ustedes nos proponen no es, yo no puedo coger y pasar por las zonas donde están los gamonales en esos sitios porque es que hay intereses económicos y nosotros estamos diciendo los intereses económicos en este país están por encima de los intereses ambientales en este momento de la producción de agua, de la producción de energía, claro, y también de producción.
Doña Margarita, nos decía en esa entrevista el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, que realmente la motivación, más allá del tema del agua que usted está mencionando, es de unas familias pudientes que tienen finca en la sabana de Bogotá que no quieren que se les dañe realmente el paisaje y que por eso, argumentando este tipo de cosas, han intentado frenar y frenar el proyecto que es necesario para transmitir la energía que va a suplir a Bogotá. Y que si no, por ejemplo, la Candelaria podría quedarse sin luz muy pronto, no por cuenta del fenómeno del Niño, sino por estos problemas. Esas comunidades a las que usted representa como vocera y con las cuales lleva trabajando 10 años, estamos hablando de comunidades que se dedican a qué, que tienen sus fincas de recreo en esas zonas o que son campesinos, cultivadores, ¿quiénes son?
No, nosotros ni siquiera estamos representando a personas que tengan dinero, es más, porque esos proyectos, porque nosotros hicimos el trazado con dos ingenieros que de corazón nos han ayudado, aquí todo ha funcionado de corazón. Nosotros no trabajamos con los gamonales, a diferencia de que el Grupo de Energía Bogotá compra un predio en Gachancipá y luego pretende poner su estación allá y es cuando recibe la demanda de los dueños del predio. Nosotros estamos hablando de personas que van desde Soacha, Atenas, San Antonio del Tequendama, La Mesa, Anolaima, pero son los campesinos. Entonces ese campesino, como yo le decía a su periodista, no tiene la oportunidad de hablar por medios de comunicación como sí lo hace el señor Ortega con los recursos públicos del Grupo Energía Bogotá, que es una empresa público-privada.
Señora Margarita.
Nosotros no nos estamos oponiendo al desarrollo, nosotros queremos concertar con ellos, hemos tenido ahora una buena comunicación con los funcionarios, con quien no hemos podido tener una buena comunicación es ni con el alcalde de Bogotá, porque hasta ahora pues se acaba de posicionar, necesitamos una reunión con él para explicarle que no es cierto lo que está diciendo el señor Ortega, y con el señor Ortega para conciliar, porque queremos desarreglar esto.
Ahora, o sea, señora Margarita, una pregunta, ya que ustedes dicen que ustedes no se oponen al desarrollo, a ver si le entiendo bien, ¿ustedes estarían dispuestos a que haya un sacrificio ambiental, pero no tanto como el que ustedes consideran que hay hoy en día?
Claro, en este momento nosotros decimos que ambientalmente, si usted tala un árbol que tiene 50 años, ¿cuándo lo va a recuperar? ¿Eso a qué nos da? La afectación al recurso hídrico. Pero también estamos sabiendo que dependemos de la energía y se le propuso al Grupo de Energía Bogotá EPM instalar paneles solares. ¿Qué pasa cuando en el año 2022 la unidad de planeación no aprobó muchas de las proyectos que habían, que eran inclusive algunos financiados con recursos propios para unos sistemas de paneles solares y para energías alternativas? Eso se lo propusimos también a la unidad de planeación. Y la unidad de planeación, después de unas 3 reuniones y han pasado 9 años, ahora nos dice, tenemos un interventor, pero no nos dicen por qué no se socializa desde un principio quién es el interventor del proyecto. Queremos tener una buena comunicación con el Grupo de Energía Bogotá.
Lo cierto... Claro, pero lo cierto es que tenemos, y eso es lo que entendimos desde que empezamos a conocer esta situación la semana pasada, es que tenemos una situación apremiante. Ya no hay tiempo de seguir hablando, ya no hay tiempo de seguir en estas conversaciones, es lo que entendí yo, porque como usted bien dice, llevan 10 años, esto se debió haber entregado en el 2018 y el otro en el 2022, y mire, seguimos hablando y discutiendo. Entonces, frente a esta premura, ¿cuál es la alternativa que ustedes plantean?
Pues nosotros... vuelvo y le repito, queremos hablar con el señor Ortega queremos explicarle lo que hay. En el año 2018, este proyecto empieza a desarrollarse en el 2015 con las comunidades. O sea, empiezan a entrar a decirle un poco mentiras a las comunidades, que vamos a revisar los arbolitos y los naceros, no más, porque las comunidades nos llaman para conformarnos en vedurías, para saber qué era este proyecto. Entonces, decían que al año 2018 nos quedábamos sin energía. Claro, estamos asustados en este momento porque como hemos tratado el planeta, hemos acabado con el agua. Las guerras próximas serán por el agua y nos estamos dando cuenta. ¿Qué queremos? Hablar, concertar, arreglar. Pero el afán del señor Ortega, pienso yo, que es como ya vamos a cambiar de gerente en el Grupo Energía Bogotá, pues ya con él no pudo desarrollar esos dos proyectos. Pero le reitero, nosotros las comunidades no nos oponemos al desarrollo, queremos energías alternativas, sabemos que deben haber sacrificios.
Por eso,
en la vida, estamos dispuestos a afrontarlos, pero queremos tener una persona que hable y que nos reciba y que nos escuche, no simplemente.
Claro,
que
pero
nos
entonces, escuche, pero, diga, pero sí, doña Margarita. Por eso sí. Le digo, frente a la premura, la propuesta es que se sigan sentando y sigan hablando y que haya los proyectos alternativos como paneles solares. Esa es, o sea, frente a la premura, lo que le digo es que, claro que hay susto, porque es, oiga, y si se apaga un pedazo de Bogotá, entonces, ¿cuál es la propuesta? Y por eso yo le hacía la pregunta desde un principio, es, estamos hablando de cuántas comunidades, cuántos municipios, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta frente a esta situación inminente que nos pintan desde el Grupo de Energía de Bogotá, de ustedes que son los afectados con el proyecto, ¿es cuál?
Bueno,
¿seguir hablando?
Yo como le reitero a usted, la empresa Energía Bogotá nos informó a nosotros que esta energía era para Meta y Tolima. Queremos hablar sobre cosas claras. ¿Para dónde va este proyecto? Saben ustedes que también están haciendo exportación de energía para Ecuador. Que una de las cosas que se sugirió en este país fue que no se hicieran más exportaciones de energía. Entonces, estamos dispuestos a sentarnos. Sí, inclusive yo el día de ayer estaba en San Francisco con unos ingenieros topógrafos y con un ingeniero hidrogeológico revisando el tema de nacederos en ese municipio. Cundinamarca también tiene falta de agua. Cundinamarca le da el agua a Bogotá. ¿Y cuánto paga Bogotá por esa agua? Eso nunca se ha dicho. Entonces, vamos a hablar, vamos a reestructurar. Si tenemos que hacer sacrificios como comunidad más de lo que hemos hecho, estamos dispuestos a hacerlo, pero le reitero y que le quede pues a la gente este chip. Y tanto al alcalde de Bogotá, una reunión con él, y dos, no nos oponemos al desarrollo. Y estamos dispuestos a hacer sacrificios siempre y cuando seamos escuchados, todos. Es que son, en este proyecto, tres departamentos afectados. No somos 50 comunidades, ni tres familias ricas, porque no hemos tenido ni siquiera contacto con las familias ricas. Las familias ricas, ¿saben qué han hecho? Se claro. Declaran como terceros intervinientes y ellos... Pero, en el ANLA, accionan a través de sus abogados.
Señora Margarita, pero ese sacrificio que usted dice estarían dispuestos a hacer, ¿en qué consiste? ¿Ustedes proponen qué? ¿Que no se instalen torres, pero sí granjas solares? ¿Esa es la idea que ustedes tienen? ¿O exactamente
no,
cuál es la idea?
No, ellos deben instalar las torres porque el proyecto ya inició con la instalación de las torres, ¿cierto? Ellos tienen en este momento una acción popular que cursa el municipio de Soacha, por la misma afectación y órdenes que dio la magistrada Villamizar sobre el tema de la cultura y el salto del Tequendama. Pero yo creo que esto le compete mucho más al Ministerio de Ambiente, que es el que yo supongo que en este país protege eso que estamos haciendo las comunidades hoy, áreas AICA, áreas de páramo, distritos de manejo integral, ley segunda que son, digamos que árboles y son zonas de veda que se van a afectar. Ok, hagamos eso, me decía la empresa de energía, ¿qué quiere usted? Le dije, me parece maravilloso que ustedes me pregunten eso. Quiero que sembremos agua, porque es que estamos sembrando mucho, mucho. Ustedes ven en Cundinamarca la cantidad de apartamentos, Funza, Madrid, Mosquera, Chiacota, estamos full. ¿Y el agua de dónde? En este momento estamos asustados porque ya se dieron cuenta que no es solo cemento, sino que también tenemos que sembrar agua. Una invitación de parte de nosotros, sentémonos, señor Juan Ortega, antes de que usted se vaya, si puede, si no con el próximo gerente del Grupo de Energía Bogotá, concertemos y le reitero, no estamos defendiendo las comunidades que están con miles de millones de pesos porque ellos lo hacen a través de sus abogados, nosotros estamos defendiendo al campesino que ha sido afectado, obviamente sabemos que el... Perdón.
Y yo le reitero, doña Margarita, agradeciéndole su tiempo y que nos explicara esta situación y la posición de las comunidades. Cuando usted dice nosotros, ¿somos quiénes? Es que a mí el tema de las comunidades me parece como un término tan etéreo.
Nosotros somos las personas de los municipios que desde Soacha, afectados y no afectados, contrazados. Porque muchos de nosotros, de los que estamos en este
grupo... Claro, pero las personas que se agruparon, ¿en qué? ¿En qué organización? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Qué se llama?
Estamos agrupados en veedurías ambientales, estamos agrupados en comités ambientales y hacen ellos unos comités, ¿sí? Las comunidades mismas se reúnen y entonces exponen estos casos y aquí es donde sale el corazón de nosotros de defender el ambiente. Eso es lo que queremos. Nosotros no estamos diciendo que no les pongan luz porque nosotros también usamos luz. Pero estamos diciendo, inclusive se lo dijimos al señor Ortega, qué bueno cómo trabaja EPM con sus paneles solares. Implementemos esto, se lo dijimos al director de la URME en el año 2018 cuando lo tuvimos en el municipio de La Mesa, o 2016 lo tuvimos en el municipio de La Mesa. Pero entonces, digamos que hay cosas que ha hecho el Grupo Energía Bogotá. Afortunadamente en este momento hemos cambiado de gerente al proyecto.
Doña Margarita, es que yo le he oído varias veces lo de los paneles solares y me parece que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Incluso los grandes proyectos, tanto eólicos como paneles solares, por ejemplo, que se están haciendo en La Guajira, esos necesitan grandes proyectos para transmitir la energía. Es decir, usted necesita la energía, el sol o la eólica. Se genera la energía en esos parques, igual usted necesita torres, cables, para llevarla al centro interconectado del país de energía, y a través de ahí, pues sí se dispersa todo el país. Entonces, sea con eólica o sea hidroeléctrica, igual usted necesita en todo el país redes y redes de transmisión, como la que se va a poner ahí para satisfacer la demanda de energía de todo el país. No tiene nada que ver lo uno con lo otro.
El tema de los paneles solares es porque si desde los municipios se implementaran estos temas de que en su finca o en su casa usted pone un panel solar y le cobran por esa energía, usted está afectando.
Pero eso es para la energía de la finca. Claro, hay mucha gente, empresas. Tengo un tío mío incluso que está haciendo su panel solar en el edificio y se ahorra, ya no le tiene que pagar a Enel. Pero esto estamos hablando es de energía estructural para grandes ciudades. Y sea con paneles solares o sea de manera hidroeléctrica, se necesitan redes de transmisión para abastecer a esos niveles a todo el país. Entonces, unos paneles solares no reemplaza lo que está haciendo el Grupo Energía Bogotá.
Claro que sí, nosotros estamos hablando de una transición energética, ¿cierto? Entonces, en este momento lo que nosotros decimos es, ok, ya ustedes tienen unas torres instaladas. Hay sitios, por ejemplo, en la Torre 81 del municipio de Tabio, donde no se puede entrar. Pero nosotros sabemos que también hay sitios, y eso lo hablamos con el doctor Zuluaga del Grupo Energía Bogotá, y nos decía, mire, y estudiemos en dónde, si no podemos poner la torre aquí, la ponemos aquí. Nosotros accedimos a hacer eso y le dijimos, claro, vamos y vamos a entrar con las comunidades y vamos a hablar con las comunidades, con las personas que van a ser afectadas o con las personas que solamente se dedican.
Puede ser, pero los paneles solares no le arregla el problema. Le repito, si usted hace parques,
no, señora Margarita, no le arregla el problema.
Y permite ser tan, porque tampoco vale la pena que nos enfrasquemos tanto tiempo. La cantidad de energía que se está generando para abastecer a Bogotá, por más de que sea de fuente solar, usted necesita redes de transmisión para llevarles a las subestaciones o a las diferentes estaciones del país.
Vuelvo y le repito que a nosotros nos dicen desde el Grupo de Energía de Bogotá que esta red es Nueva Esperanza, es para Meta y Tolima, no nos dicen Bogotá.
Claro, no. Pero doña Margarita, es que estamos en una diferencia de conceptos. Esta no es un proyecto para producir energía, sino para transportarla. Y los paneles solares es para producirla. Igual usted la tendrá que transportar de alguna u otra manera.
Sí, son 500.000 voltios que tienen que transportarse. Pero entonces, como aquí dicen que nosotros vamos a dejar a Bogotá sin energía, les estoy aclarando, ellos nos dicen que esta energía va para Meta y Tolima. O sea, no es Bogotá. Eso tendríamos que sentarnos a hablar con el señor. Ahora, sabemos que las torres de energía transmiten y se transmite por cable. Obviamente, eso existe, eso es hace mucho. Usemos las autopistas también, les estamos proponiendo. Las autopistas, las carreteras, usémoslas también para esto. Las carreteras tienen una definición y tienen un espacio en donde nadie puede meterse porque van las carreteras ahí, por ahí se podría hacer. Pero también les estamos diciendo, concertemos en dónde se pueden poner las torres. Si ustedes llegan a una afectación como en la que yo estuve ayer, que hay más de 5 nacederos ahí en ese municipio y que la gente se abastece del agua ellos mismos, porque el derecho fundamental del agua no lo abastece el Estado en este momento. Entonces las comunidades se reúnen hacen su acueducto, y justamente ayer estábamos con los ingenieros haciendo un recorrido sobre las bocatomas y nacederos para verificar en dónde podían ellos correr la torre.
Señora Margarita.
Nos hemos centrado en una buena conversación con el grupo de energía. Queremos seguirla teniendo, pero pues tal vez no se podría con don Juan si él no está todavía de gerente, o con la persona que entre, pero las comunidades ni de Chibor-Bacatá.
Señora Margarita,
una esperanza, nos estamos oponiendo al desarrollo de Bogotá, de las alternativas, y esperemos que entremos
una
en esta
precisión, transición. Señora Margarita, porque usted ha dicho varias veces en esta entrevista que esa energía no llegaría a Bogotá, sino a comunidades en el Meta y en el Tolima, y bueno, habría que mirar los documentos, pero lo que nos dijo aquí el presidente del Grupo de Energía es que sí se afectaría en Bogotá, en municipios de La Sabana, y que de hecho ya hay 14.000 hogares que no están recibiendo de manera garantizada 24/7 la energía por cuenta de esta problemática que hay. Pero al fin de cuentas, o sea, ¿por qué hacer esa discriminación? Si la energía va para Meta y Tolima, entonces no importa que no le llegue energía a las personas de Meta y Tolima, porque, digamos, ¿por qué mirar Bogotá como si fuera un país aparte o una cosa?
No, señora Camila, lo que pasa es que lo que se genera es el susto a que las comunidades de Cundinamarca no van a dejar avanzar el proyecto, y entonces Bogotá se queda sin luz.
Claro, obviamente, pero y también da susto que se queden sin luz comunidades en Meta o en Tolima.
Claro,
o sea,
si nosotros no hiciéramos parte de este país, no estábamos haciendo la defensa que hemos hecho hasta la fecha. Entonces, no es hacer énfasis y hablar desde lo que se hablaba él, desde el susto. Es decir, si un proyecto afecta a las comunidades, se dice en la Constitución que tiene que contar con las comunidades, eso lo pedimos. Ahora, hemos entrado en diálogos, hemos hablado, como les reitero, con la Unidad de Planeación, con el Grupo de Energía, con ANLA, queremos tener una reunión con la Ministra de Medio Ambiente, y a través de la representante Liliana Rodríguez, hemos tenido acercamientos con la Ministra, pero después de año y medio no hemos podido hablar con ella. ¿Qué queremos? Queremos concertar, sí, queremos concertar, queremos que siembren agua y queremos que se cuide el agua en este departamento, en este país y a nivel mundial. Porque ustedes ven afectaciones de cambio climático. Ahora, las torres están, ellos están levantando torres, aunque están suspendidas los proyectos por parte de la ANLA por no cumplir requisitos. No es que la ANLA ponga la piedra en el zapato ni esté a favor de las comunidades. Es simplemente que pedimos que el ministerio, asimismo, el Ministerio de Ambiente haga lo de su deber ser, de proteger, y obviamente nosotros como comunidades también estamos dedicados a eso, a proteger el ambiente, eso lo dice la Constitución Nacional.
Es Margarita Gómez, una de las líderes de las comunidades. Yo sigo sin entender cuántas comunidades, cuánta gente está representando doña Margarita, pero ya usted nos dejará saber los nombres de las vedurías y demás. Claro. Y sobre este trabajo que viene usted haciendo desde hace 10 años, estudiando uno de los proyectos que pues se necesitan para la transmisión de energía de la empresa de energía de Bogotá, que es Sogamoso. Mil gracias, doña Margarita, por regalarnos todos estos minutos y hablar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y les reitero, comunidades de 22 municipios en Cundinamarca, 11 de Santander, 5 en Boyacá, 13 comunidades del departamento de Cundinamarca, en el Chibor-Bacatá. No estoy representando ningunos intereses. Mi casa queda demasiado lejos de las torres, cosa que no me afectaría, pero como ciudadanos debemos cuidar el ambiente y sembremos agua. Esa es mi invitación, tanto para el alcalde de Bogotá como para el gobernador de Cundinamarca.